Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición del día de hoy de Redacción Costa, que comienza con una noticia que hemos conocido a primeras horas de esta tarde y es la desconvocatoria del pleno que estaba previsto para mañana, donde se iba a abordar la nueva ordenanza fiscal de la tasa de basuras. Bueno, pues se ha comunicado que en fecha de hoy queda desconvocada la sesión plenaria extraordinaria prevista para el día 28 de octubre a las 10 de la mañana. Así que quedamos pendientes y a la espera de conocer la nueva fecha de convocatoria. Pero también les vamos a hablar de la situación de los cementerios de Salobreña, que están siendo acondicionados de cara al Día de Todos los Santos. Abordaremos también la manifestación que tuvo lugar en Motril por la sanidad pública en la jornada de ayer. Hablaremos también de carreteras, de otros temas vinculados también al ámbito de los sucesos, en este caso con un aparente acto vandálico donde ha quedado totalmente calcinada una pérgola en la playa de las Azucenas de Motril. Y más asuntos que vamos a abordar pasan por conmemoraciones, como por ejemplo la de el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Hablaremos también de fiestas, de actos culturales que tendrán lugar en el conjunto de la costa, pero mejor si lo más destacado lo repasamos en estos titulares. Los cementerios de Salobreña se preparan para el Día de Todos los Santos. Unas 700 personas reclaman en Motril el blindaje de la sanidad pública. El Ayuntamiento de Motril denuncia un posible acto vandálico en el incendio de la zona de sombra de la playa de las Azucenas. La Junta adjudica la renovación de firme de la carretera que comunica la A7 con Albuñol. Motril acomete las labores finales de arreglo y asfaltado del camino rural del Colorado a través del PFA. La cooperativa La Palma, reconocida por su innovación en los 19 premios de Andalucía de Agricultura y Pesca. Terapia ocupacional en acción es el lema del Día Mundial de esta profesión que se conmemora hoy. En Ayudandos comienzan en noviembre unos talleres gratuitos para personas mayores pensados en mejorar su autonomía. El motrileño barrio de Los Álamos celebra sus fiestas este fin de semana con el túnel del terror como principal reclamo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Como les avanzábamos en la presentación de este informativo, ha quedado suspendida la convocatoria de pleno que originalmente estaba prevista para mañana, martes a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, una sesión extraordinaria donde se iba a abordar la nueva ordenanza fiscal para la tasa de basuras. Habrá probablemente cambios de último momento que serán implementados entonces y que tendrán que nuevamente llevarse a pleno en una próxima convocatoria. Si tiene lugar mañana, otra convocatoria que está prevista para las 9 de la mañana en el Aula Mentor y tiene que ver con el llamamiento a los ganadores de las matrículas del concurso Fórmate y Mentorízate, que conjuntamente llevan adelante el Aula Mentor junto a Radio Salobreña, y que en este caso pues se va a convocar entonces a todos los ganadores de las matrículas y también a los empresarios patrocinadores, que son los que hacen posible este concurso a través de las matrículas que patrocinan. Así que la cita para ellos mañana a las 9:30 en la Casa Roja.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Operarios municipales del Ayuntamiento de Salobreña están finalizando en estos días los trabajos de acondicionamiento de los cementerios del municipio ante la celebración del Día de Todos los Santos el próximo 1 de noviembre. Las tareas consisten en la limpieza y pintura de los camposantos de Salobreña y Lobres y la mejora de los accesos y áreas ajardinadas para que presenten su mejor imagen y que a la vez estén preparados para la asistencia de los numerosos vecinos que en estos días se acercan a rendir homenaje a sus seres queridos. El cementerio de la Villa contará con un horario especial los días 31 de octubre y 1 de noviembre y permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 8 a 22 horas. Además, desde el área de seguridad ciudadana se ha dispuesto un dispositivo especial para la regulación del tráfico en aquellos puntos que registran mayor afluencia de vehículos. Por otro lado, y por segundo año consecutivo, habrá un servicio especial de la Agrupación de Protección Civil que ofrecerá acompañamiento en las labores de arreglo y limpieza de nichos a personas que tengan dificultades de movilidad, un servicio que estará disponible el 31 de octubre entre las 5 de la tarde y las 7 y el 1 de noviembre de mañana y tarde de 11 a 13 horas por la mañana y de 17 a 19 por la tarde. Al igual que otros años, el ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos un servicio de autobús gratuito para acudir a los dos cementerios. Tendrá una periodicidad de 30 minutos aproximadamente y funcionará en horario de mañana y tarde, con descanso, en las horas del mediodía. Maribel Ruiz es la concejal encargada de cementerios del Ayuntamiento de Salobreña.
Como todos los años, cometido de la festividad de Todos los Santos, llevamos varios días, dos semanas, de preparativos, tanto de broce del camino, de hierba y demás, como con pintura del cementerio que ha finalizado, de los dos cementerios, colocación de ornamentación, replantando nuevos arbustos y sobre todo verificando las conexiones eléctricas, las tomas de agua, pues para que todo este día esté perfecto. Este año, como el año pasado, contamos con un servicio de ayuda de protección civil, de atención al ciudadano, los días el viernes y el sábado en horario de tarde y de mañana.
Por último, y a falta de algunos detalles, están casi terminadas las obras de ampliación del cementerio de Salobreña, con 52 nuevas unidades mortuorias, además de un pequeño almacén para materiales y contenedores de residuos, una actuación que busca dar respuesta a la falta de espacio y nichos disponibles y que estos días se ha suspendido para facilitar el acceso de los familiares. En lo que respecta a los horarios de los autobuses gratuitos, las idas desde Salobreña serán a las 10, a las 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas y las vueltas a las 11:15, 11:45, 12:45 y 13 horas. En cuanto a Lobres, las idas son a las 10:30 y a las 16:30 y las vueltas a las 12 y a las 18. Y finalmente en La Caleta habrá dos idas, una por la mañana a las 11, otra a las 5 de la tarde y las vueltas serán a las 13 y a las 18:30 horas. Todos estos horarios los pueden consultar en la web de Radio Salobreña, www.radiosalobrena.com. Centenares de personas se han manifestado este domingo por las calles de Motril para reivindicar al gobierno andaluz que blinde la sanidad pública, protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía y pedir responsabilidades. Según fuentes de la subdelegación del gobierno en Granada, en la manifestación convocada por la plataforma Área Sur de Granada han participado unas 700 personas que han recorrido las principales calles de la localidad granadina con carteles en los que se podía leer «La sanidad pública no se vende, se defiende o los recortes en sanidad matan». Durante la marcha, los manifestantes han coreado «Derechos vendidos, cribados fallidos, menos banderas y más enfermeras» o «Bonilla, escucha, Motril está en lucha». Los convocantes han solicitado, tras la manifestación, que se pare con el desmantelamiento que está sufriendo la sanidad pública, que dicen pone en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas, y que se garantice un marco sólido de inversión pública suficiente para la atención primaria, urgencias y hospitales. Además, han exigido que se den respuestas claras sobre la situación del programa de mamografías, en el que se den cuenta de los resultados obtenidos, los fallos detectados y las acciones correctivas que se adoptarán para evitar que se repitan situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas. Por otra parte, han señalado que es fundamental detener la privatización encubierta, dicen, del sistema de salud y que el gobierno andaluz se comprometa en recuperar la inversión en la contratación de personal, adquisición de equipos y tecnología médica.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de un acto vandálico que ha tenido lugar en la localidad motrileña. El ayuntamiento ha condenado hoy este acto vandálico registrado en la playa de las Azucenas, donde un incendio ha destruido por completo la pérgola y la zona de sombra y descanso instalada para el disfrute de vecinos y visitantes. El fuego, que fue sofocado gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos de Motril, no ha causado daños personales, aunque sí ha generado graves desperfectos materiales, dejando totalmente calcinada la estructura de madera que formaba parte de las últimas mejoras realizadas en este espacio litoral. El edil de Seguridad Ciudadana ha informado que ya se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y que el ayuntamiento colabora estrechamente con la Policía Nacional para determinar las causas posibles responsables del incendio. José Peña es el concejal de Seguridad Ciudadana de Motril.
Desgraciadamente esta mañana nos levantamos con la noticia de que la playa de la Azucena se había producido un incendio. Un incendio en una de sus pérgolas, una zona de sombra de descanso que se había instalado hace poco, 2 años, si llega. La verdad es que desde el Ayuntamiento inmediatamente se ha puesto a disposición todos los mecanismos necesarios para esclarecer los hechos. Se ha puesto una denuncia ante el área competente, ante Policía Nacional, y se están investigando los hechos. Todo apunta, ¿no?, presuntamente, a que posiblemente haya podido ser provocado. Esto, pues la verdad es que nos entristece porque es una playa natural, una playa emblemática de la ciudad de Motril, y donde hemos trabajado con proyectos, con iniciativas que han venido a regenerar esta zona.
Asimismo, Peña adelantó que se evaluarán los daños a la mayor brevedad posible. Ha lamentado profundamente los hechos y ha expresado su preocupación por este tipo de comportamientos que dice atentan directamente contra el patrimonio común y el esfuerzo que se realiza desde el ayuntamiento para mantener y mejorar nuestras playas, y ha destacado que todo apunta que presuntamente podría haber sido provocado. Hace 2 años invertimos, dice, más de 230.000 euros en esta zona, mejorando áreas de sombra, pasarelas y puentes, y en marzo realizamos otra importante intervención de mejora de accesibilidad. Ahora, afirma, nos encontramos con esta situación lamentable que atenta contra nuestro patrimonio y todo el esfuerzo que hemos realizado, ha declarado el también concejal de playas. Por lo tanto, ha pedido la colaboración ciudadana, señalando que no podemos contemplar estos actos incívicos que no nos ayudan en nada a crear la ciudad que queremos, ha subrayado el edil para concluir que las playas son de todos y entre todos debemos cuidarlas.
Redacción Costa.
Vamos con otro asunto vinculado al ámbito de los sucesos. Agentes de la Guardia Civil del puesto de Castelldeferro, que se encontraban en el Servicio de Seguridad Ciudadana sobre las 9 de la mañana del sábado 25 de octubre, percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente de un cortijo ubicado en la localidad de Albuñol. Los agentes de la autoridad accedieron al interior del cortijo y procedieron al registro, donde encontraron y aprehendieron 16 kilos de esquejes de marihuana y restos de plantas verdes colocadas en situación para secarse. Tras incautar y retirar los esquejes, así como las plantas encontradas, transportándolos en un vehículo patrulla, el morador de la vivienda, un vecino natural de Albuñol, está siendo investigado por los hechos. La Junta de Andalucía renovará antes de que finalice este año el firme de la carretera Albuñol, la 345, dentro de un contrato adjudicado a Hidráulicas y Viales. El contrato de firmes en la provincia de Granada por cerca de 2,7 millones, que incluye también la carretera entre Otura y La Mará, la 385, que da acceso a la ciudad industrial, tecnológica y área de innovación de Escúzar. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado que en este contrato se ha apostado por atender aquellas carreteras que acumulan más desgaste, fruto ya no solo de los temporales, sino del aumento del tráfico pesado. En cuanto a la carretera de acceso a Albuñol, desde la A7, la A345 es la principal vía de acceso desde la zona, la Sierra de la Contraviesa y parte de la Alpujarra. Es una vía bastante transitada, por la que además se circulan camiones de alto tonelaje y que la utilizan de paso. Díaz señaló que se trata de unos primeros trabajos de renovación de firmes que tendrán su continuidad en 2026, en otras carreteras de la provincia. Las obras se centrarán sobre todo en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, también fresado de pavimento, sellado repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo. El Ayuntamiento de Motril está acometiendo los últimos trabajos de asfaltado en el camino rural del Colorao gracias a la financiación procedente de los fondos del PFEA correspondientes al año 2024. Este vial rural es un histórico acceso a diversas fincas destinadas a cultivos en invernadero, subtropicales y cultivos de secano tipo olivar y almendros. Antes de la intervención presentaba irregularidades debido a su pendiente y a la falta de cuneta en algunos tramos que hacían intransitable el camino, especialmente en épocas de lluvia. Por ello, gracias a la financiación correspondiente al Programa de Fomento del Empleo Agrario 2024, con 186.700 euros, se ha realizado esta actuación, que ha consistido, en primer lugar, en el desbroce y la limpieza del terreno para, a continuación, proceder con medios manuales a la excavación de zanjas y formación de la cuneta que discurrirá a lo largo de todo el trazado para terminar asfaltando. Además, ha tenido lugar la excavación para la colocación de tubos en los pasos a finca y cruces de margen de cuneta en el camino. Este arreglo es para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, un paso más hacia la mejora y el arreglo de todos los caminos rurales de Motril, cuya importancia es vital, dice, para el mantenimiento de la agricultura como uno de los principales focos económicos de la ciudad. Algo que añade, con el trabajo municipal resultante, gracias al PFEA, es indispensable para poder facilitar el acceso por lugares deteriorados a las fincas de cultivos. En este caso se trata, según la primera edil, de un camino muy importante donde prácticamente nunca se había hecho ningún trabajo de remodelación y donde se acomete la mayor inversión en un camino de la actual PFEA, ha aseverado. Por su parte, Joaquín Bustos, jefe de Servicio de Agricultura, destaca la necesidad de acometer esta obra en el camino del Colorado.
Estamos acometiendo la mejora después de muchísimos años, ¿verdad? Un camino que siempre lo hemos ido dejando ahí atrás. Pero estamos arreglando un tramo del camino que estaba totalmente deteriorado por barranqueras. Cuando llovía, todas las aguas, pues, iban por las pendientes que tenemos, iban arrollando la tierra y generaba unas barranqueras muy grandes que imposibilitaba que los agricultores pudieran acceder de una forma decente a su finca. Pues bueno, básicamente lo que hemos acometido es una mejora de toda la base, porque esas barranqueras habían producido blandones y una serie de deterioros en el firme existente, pues le hemos echado una nivelación, una capa de zahorra. Estamos acometiendo la cuneta, que es fundamental en este camino, porque cuando llueva, si no, empezaría a arrollar el propio asfalto y demás. Y ya hoy lo que estamos ya acometiendo es la terminación del asfalto, una capa de rodadura asfáltica de 6 centímetros.
La actuación se ha ejecutado en un camino de grandísima importancia histórica para la ciudad y que presentaba un deterioro muy destacado, han insistido desde el ayuntamiento. Se están terminando de realizar los trabajos en el camino del Colorado con el asfaltado de prácticamente un kilómetro de camino junto con su capa de zahorra, y que supondrá una mejora muy necesaria para este paso a numerosas fincas y que con los socavones que provocaba la lluvia hacían intransitable el paso de los agricultores a sus fincas. Este vial se une a la lista de caminos rurales ya arreglados a través del PFEA y que se van a continuar incluyendo con este mismo sistema de financiación en la lista de proyectos de 2026 que ya señalan se está estudiando con detenimiento. Con esta actuación en el camino del Colorado continúa la finalización de los proyectos del PFEA diseñados para 2024 con un presupuesto total de 1.641.000 euros para acometer mejoras en diversos caminos agrícolas y espacios de Motril y sus anejos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La cooperativa La Palma ha sido reconocida por su innovación en los 19 premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, informa Manolo Guirado.
La cooperativa La Palma, con sede en Carchuna, ha sido distinguida con el premio a la iniciativa innovadora en la 19ª edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, que otorga la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. El acto de entrega se celebrará el 25 de noviembre en Huelva, en una gala que reconocerá a 10 personas, empresas y entidades del sector agroalimentario andaluz. El jurado ha destacado el papel de La Palma como referente europeo en innovación y calidad en la producción de tomates cherry y mini vegetales, así como su constante apuesta por la investigación y el desarrollo tecnológico. Gracias a su estrategia de innovación continua, la cooperativa ha contribuido a situar la agricultura granadina en la vanguardia internacional y a consolidar la marca Andalucía en los principales mercados europeos. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha subrayado que estos premios reconocen el talento, el esfuerzo y la capacidad de superación de quienes hacen grande a nuestra agricultura y ganadería y la pesca, y ha destacado que Andalucía es hoy un referente nacional e internacional en calidad, innovación y sostenibilidad gracias al trabajo de empresas como La Palma. Con más de 50 años de trayectoria, La Palma ha sido pionera en la implantación de sistemas de producción sostenibles, el desarrollo de nuevas variedades hortofrutícolas y la promoción de productos de alto valor añadido. Su modelo cooperativo, que agrupa a más de 700 agricultores, combina la innovación tecnológica con un fuerte compromiso social y medioambiental.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Hoy, 27 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, una fecha proclamada por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales en 2010, con el objetivo de dar visibilidad a esta profesión y reconocer su papel esencial en la mejora de la calidad de vida de las personas. Bajo el lema Terapia Ocupacional en Acción, la edición de este año pone el foco en la participación activa de las personas en actividades significativas que promuevan su salud, bienestar y autonomía. La terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria que busca favorecer la independencia de las personas a través de actividades terapéuticas adaptadas a sus necesidades. Su labor resulta fundamental para quienes enfrentan discapacidades, dificultades motoras o cognitivas o han sufrido algún tipo de daño cerebral. En el ámbito local, la empresa Ayudandos, dedicada a ofrecer servicios integrales a personas con dependencia, se suma cada año a este día con una programación especial centrada en la mejora de la autonomía personal. A lo largo del año, la entidad desarrolla distintos talleres prácticos que fomentan la participación y la independencia de las personas mayores y con discapacidad. Explica Alicia Rodríguez, gerente de Ayudandos, que el compromiso pasa por acompañar a cada persona en su camino hacia una vida más autónoma. La terapia ocupacional, dice, es una herramienta clave para lograrlo. Destaca que trabajan para que las personas mayores se sientan capaces de participar en su día a día con confianza para superar los retos cotidianos. Es Alicia Rodríguez.
Hemos evolucionado pues con el día a día, conociendo, porque si nosotros tenemos una gran base, yo siempre lo digo, nosotros no podemos competir con grandes empresas que tienen grandes cantidades de dinero, pero sí nos vamos implicando cada día más. Y eso es un orgullo para nosotros, en conocer a las personas que vienen. Uh-huh. Y nos vamos amoldando a ellos. No intentamos hacer unas terapias o unos cursos, unas charlas que a nosotros nos convengan. Vamos implicándonos con la gente, con lo que nos van diciendo, sus necesidades. Eso es lo que yo creo que nos marca una diferencia, ¿no? Con otras cosas que se hacen, el conocer a la persona. No nos interesan las medallitas, no nos interesa nada. Nos interesa que esa persona que viene, pues esté a gusto, esté bien y quiera venir a más.
En noviembre comienzan los talleres que se imparten en grupos reducidos para garantizar una atención personalizada. Hay de manualidades, gimnasia gerontológica, talleres de relajación y movilidad. En diciembre realizarán un taller con AFAVIDA sobre el deterioro cognitivo, que se prolongará hasta el mes de marzo. En colaboración con varias farmacias de la localidad, tendrán charlas dirigidas a mayores y habrá otro taller de memoria semanal y otro de jardinería, así como algunas meriendas que se programan para estimular las relaciones entre usuarios. Desde Ayudandos subrayan que estos talleres contribuyen a mejorar la movilidad o la destreza manual, además de fortalecer la autoestima y las relaciones sociales, aspectos esenciales para el bienestar integral, y hacen una invitación a todas las personas que lo deseen a acercarse y probar en alguno de los talleres que despierten su interés, recordando que son totalmente gratuitos y accesibles para todo el mundo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El motrileño Barrio de los Álamos celebra sus fiestas del 30 de octubre al 2 de noviembre con el túnel del terror como principal reclamo.
El Barrio de los Álamos de Motril se prepara para vivir unos días de diversión con la celebración de sus tradicionales fiestas, que tendrán lugar del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre. El esperado túnel del terror, que se ha convertido en la actividad estrella de estos festejos, volverá a ser el gran atractivo de un programa amplio con actividades para todas las edades. El jueves 30 de octubre arrancarán los festejos con el Día del Niño en las atracciones de feria, ofreciendo precios especiales para los más pequeños. Por la tarde, la Academia de Baile Punta y Tacón pondrá el ritmo con una actuación que inaugurará oficialmente la programación. El viernes 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween, el barrio vivirá uno de sus momentos más esperados con la apertura del túnel del terror, un pasaje que cada año atrae a cientos de vecinos de la ciudad. Quienes consigan superar el recorrido recibirán un cartucho de castañas como recompensa. La jornada continuará con el pregón oficial, una velada musical con DJ y el tradicional concurso de disfraces, cuyos premios incluyen un jamón, una paletilla y un queso, entre otros obsequios. Para Floro Castro, presidente de la Asociación de Vecinos y de la Comisión de Fiestas del Barrio, organizar estos festejos es un trabajo intenso, pero muy gratificante. Ha dicho que el túnel del terror se ha convertido en un símbolo de los Álamos. Empezó como una idea sencilla y ahora es una de las actividades más esperadas de todo Motril. Cada año tratan de superarse, dice, y hacer que la gente disfrute sin perder el espíritu vecinal que les caracteriza. Así lo ha dicho Floro Castro.
Empezamos celebrándolo a partir de la noche del 31, y entonces pues ya hicimos lo que era la fiesta del barrio. Y decía como todos los años, en fin, mucho trabajo unos días y algunas con hilo hasta llegar al final que no sabemos, pero bueno, eso es la cuestión de organizar una fiesta, siempre es el mismo problema, vamos. Pero que bien, bien, lo disfrutamos. Cuando termina y termina todo bien, cuando disfrutamos nosotros. Y tenemos que el viernes la noche del terror, vamos, la noche fuerte de la fiesta. Y tenemos el túnel del cerro y el que termina de pasar el túnel, pues le damos su castaña, como todos los años.
El sábado 1 de noviembre será una jornada dedicada a los niños con juegos infantiles, pasacalles y un pasaje especial del túnel del terror pensado para menores de 8 años, acompañados por adultos y sin elementos que provoquen miedo para que puedan vivir su primer Halloween de forma divertida. Al caer la tarde, la noche latina traerá actuaciones musicales y una nueva sesión con DJ. Durante el día, además, el barrio rendirá homenaje a los dos mejores estudiantes del curso, uno del Colegio de los Álamos y otro del Príncipe Felipe, y a Antonio Escámez, concejal fallecido en el mes de mayo. El domingo 2 de noviembre cerrará la programación con actividades infantiles, la actuación del grupo Campanilla Dance y la música del dúo La Herencia, que pondrá el broche final con temas de los 80 y 90. Durante los 3 días de fiesta, los asistentes podrán disfrutar de una barra popular con comida y bebida, en la que no faltarán migas, callos y arroz, además de una variada oferta de tapas tradicionales del barrio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El próximo viernes 31 de octubre a las 7 de la tarde se inaugura en Motril la exposición Taller número 5 del artista local Maite Guerrero. La muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de diciembre en la sala de exposiciones Miguel Jiménez Yanguas, antiguo almacén del azúcar de la fábrica del Pilar, reunirá una serie de obras pictóricas en las que la autora explora su universo creativo con una mirada llena de humor y sensibilidad. La inauguración contará con una actuación en directo del saxofonista Alejandro Galindo, que pondrá el toque musical a una tarde que combina arte, patrimonio y cultura local. La exposición Taller número 5 reúne pinturas que reflejan el imaginario personal de Guerrero, un recorrido íntimo y artístico por sus vivencias y su forma de entender la creación. Según ha explicado el artista, se trata de un acercamiento a su visión de la vida, donde el humor y la ironía se mezclan con la ilustración y la pintura, y recibe ese nombre porque es la quinta muestra que organiza Maite Guerrero. Vamos a escucharla.
Se llama Taller número 5 porque es mi quinto taller. He vivido en muchas partes y yo creo que todo eso se nota en el trabajo. Mi obra está más cerca de la ilustración que de la pintura y yo la encajaría dentro del humorismo, que me gusta tratar las cosas con humor, y la verdad es que me encantaría que la gente viniera a descubrir lo que hago, porque al final yo con colores y con formas me expreso mejor lo que quiero decir. Es un imaginario personal que yo llevo dentro.
La muestra Taller número 5 podrá visitarse de martes a sábado en horario de apertura de la fábrica Nuestra Señora del Pilar. Y ya nos metemos en la agenda que tenemos para Salobreña y resto de la costa para estos días. Aquí en la villa, para conocer la próxima actividad, nos tenemos que ir hasta el próximo viernes, cuando tendremos teatro de la mano del Taller Municipal de Teatro de la Villa con la obra La Cena de los Generales, que se estará representando a las 21 horas en el Auditorio de la Villa. Las entradas anticipadas tienen un precio de 8 euros, en taquilla de 10. Nos vamos hasta Motril, donde la única actividad de la semana es la que nos propone el Cineclub Mediterráneo, tanto el miércoles como el viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de Caja Granada. Esta semana se va a estar proyectando la película china Black Dog. Y en Almuñécar, si tenemos más actividades, por ejemplo, la que hoy mismo se desarrolla en el Auditorio de la Casa de la Cultura, tiene lugar esta tarde Vestigium, el mito de Apolo y Marsillas, un relato sin palabras, espectáculo que trae Juventudes Musicales de Almuñécar. Además, también Juventudes Musicales el próximo miércoles organiza por la mañana un concierto didáctico matinal de saxofón y piano, también en el Auditorio Sexitano. Llega además al Parque de Río Verde en Almuñécar el próximo viernes el Fall Fest, el Festival de Otoño, que tendrá lugar a las 5 de la tarde con entrada libre. Y el viernes hay un espectáculo flamenco, Paisaje de Juan Carlos Avecilla, será a las 7 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda cultural, es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia de Granada cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos de oeste a este durante la tarde, cuando irán acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas con cambios ligeros, vientos de componente este flojos a moderados en el litoral y flojos variables en el interior con intervalos moderados de componente sur. Se mantiene la máxima en los 24 grados, la mínima baja algo más hasta los 15. Este es el pronóstico que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana martes. Y aquí ponemos el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.